8 minutos pasaron de las 18, estamos aquí en Flores Negras, estamos con todo el equipo, hoy con Numa Biar, en mascotas y afines, pero porque manejas todo el tema mascotas.
Sí. No solamente de mundiales, sino quiere que le pase el perro ahora.
Sí, ¿ah? Totalmente.
Al salir de acá.
Del paseador
Numa. Paseador de perros, sí.
Lindo laburo ese. Yo voy haciendo cuentas por la calle. Dicen 5 lucas por semana. ¿Viste que
Sí. Andan muy bien.
Muy bien. Ustedes saben, la actividad teatral en Buenos Aires es realmente, para mí, emocionante sería la palabra. Es muy variada. Hay un circuito que a mí me encanta, que es el circuito alternativo. Y hace algunos domingos fui a ver una obra ahí en el circuito alternativo por excelencia de Buenos Aires, creo yo, que es el circuito Almagro. Bueno, me fui al Camarín de las Musas, ahí en Mario Bravo, casi Córdoba, y fui a ver la obra Familia de Artistas, en el cual una actriz y un actor hacen de actriz y de actor y representan algo que tiene que ver con la mezcla de la ficción y la realidad, es decir, ser pareja en la vida y también ser pareja en una tabla. Y bueno, ahí se funden, ¿no?, la ficción, la realidad, los límites, hay hijos, hay tensiones. Y bueno, estamos con una de las actrices, con Ana Scanapieco. Ana, querida, bueno, gracias por venir.
No, gracias a ustedes. ¿Cómo están?
Bueno, bien, muy bien. Bueno, junto con Lisandro Penelas, uh-huh, haces Familia de Artistas todos los domingos en el Camarín de las Musas.
Exacto, sí, estamos en el Camarín de las Musas los domingos a las 19:30.
La verdad, la pasé muy bien hace un par de domingos y siempre que veo tanto despliegue actoral, tanto dejar ahí, ¿no?, el cuerpo, ponerlo, digo, qué bárbaro, ¿no? Porque son... son escenarios, son teatros pequeños, una escala muy humana, pero justamente por eso es más emotivo.
Uh-huh. Sí, la verdad es que en el Camarín nos sentimos muy cómodos y es una sala, bueno, que hicimos distintas obras, distintos años, y en este caso, bueno, siempre nos reciben muy bien y conocemos a todos los que están ahí. También hay algo de lo chiquito que tiene que ver con eso, con conocer hace muchos años a las personas que trabajan ahí, y eso es lindo porque se van generando vínculos también y bueno, y nos vamos encontrando con esta excusa de las obras de teatro, pero también nos vamos encontrando humanamente.
Familia de Artistas, que el libro, ¿de quién es?
La escribimos entre la directora, que es Anali de Hover, Lisandro Penelas, que es el otro actor, y yo. Fue un proceso bastante particular porque nosotros, bueno, nació como de las ganas de trabajar los tres juntos. Habíamos hecho una obra que se llama El amante de los caballos, que yo actuaba y Lisandro dirigía, y después El tipo.
La vi.
La vi. y después El tipo, que Lisandro actuaba y yo dirigía, y teníamos ganas de estar los dos en el escenario, en este caso. Y bueno, y Anita, bueno, mágicamente apareció y de golpe empezamos a intercambiar ideas, pero al poquito tiempo de empezar a intercambiar ideas, nosotros estábamos trabajando con El mito de Teseo y Ariadna, y vimos un poco de casualidad, Anali de Hover, la directora, vio una convocatoria en Instagram para ir a hacer una residencia, una beca de creación en un pueblito cerca de Barcelona. Y justo era obras que estén comenzando el proceso de creación para ir a pasar 10 días a crear una obra a un pueblo de Barcelona y que se basen en mitos o leyendas. Y
o dijimos, sea, así como lo contás, suena a que es un sueño.
Bueno, así
o sea,
fue.
Ir a un pueblito de Barcelona 10 días para escribir una obra que ya estaba empezada, mágico.
Fue como, bueno, esas cosas que tenemos además nosotros, por vivir acá o en este contexto, que es, nos presentamos y no vamos a quedar, o sea, no como tantas otras cosas que está bien, digamos, nos presentamos y no quedamos. Y dijimos, bueno, ya tenemos, el no ya lo tenemos, mandamos nuestra carpeta y quedamos seleccionados entre más de 100 proyectos de toda Latinoamérica para ir a hacer esa residencia, que la organizó Teatre Nu, que es un teatro que queda en un pueblito de 1.200 habitantes a media hora de Barcelona, que se llama San Martín de Tous, y junto con la ayuda de Iberescena, porque ellos habían pedido un subsidio en Iberescena, convocaban esta residencia. Entonces nosotros, después de haber tenido algunos encuentros y con este bagaje de todo el mito de Teseo y Ariadne, y tratando de encontrar también algo desde lo corporal, porque ahí nos vino a ayudar Mariana Astuti, que ella hace flamenco, pero también trabaja una técnica con el cuerpo que se llama tersegridad, que es, bueno, justamente de tensionar el cuerpo y de ver los pesos y los contrapesos del cuerpo.
¿Cómo se llama?
Mariana Astuti.
No, pero la
tersegridad.
Tersegridad.
Nosotras no la conocíamos. Y fue como también un hallazgo, y bueno, es lo lindo también de hacer obras que traigan como cosas nuevas que uno no tiene idea. Y estábamos trabajando, pero muy poquito, la verdad. Sí había aparecido ya el hilo, había aparecido esta textura de la lana.
Claro, y porque la obra tiene como algo que bueno, que justamente que une, que es el hilo, ¿no? El famoso hilo invisible, quizás.
Tal cual, total. Y eso sí había aparecido, y había aparecido esto de los cuerpos, pero así nos fuimos a este pueblo, y ahí en...
¿Qué te fuiste vos?
Nos fuimos, y justo además era para 3 personas, o sea, era como...
Lisandro, vos y la directora.
Exacto. Nos fuimos 10 días a este pueblo a crear la obra.
¿Y qué era? ¿Un hotel, una casita?
Es un teatro...
Cerca del mar...
Era entre las montañas, un pueblo, ya te digo, muy chiquitito, con un castillo, embajada, o sea, era un sueño. Cuando nos muestran, nos dicen, bueno, esta es la sala que van a tener para su disposición, para ensayar, nosotros, claro, nos sentíamos, preguntamos como, bueno, ¿en qué horario la podemos usar? No, las 24 horas, los 10 días, es para usted. Ah, tenemos una sala para ensayar. Todo era una sorpresa. Después... Es como un edificio, ellos tienen el teatro una cuadra, y está este edificio donde están 3 pisos de residencia, que es donde te quedás.
Y había otros artistas.
Había otros artistas también, sí.
¿Y se puede escribir en esa...?
Sí, por supuesto.
Porque digo, uno supone que el acto de escribir o de crear en general tiene que ver con la voluntad, con el trabajo, con el sacrificio, ¿no? Esa famosa frase de Robert Arlt, ¿no? La prepotencia del trabajo. Pero también tiene que ver con la inspiración, porque si a vos a mí me decís, me metés en 10 días en un lugar, en un pueblito cerca de Barcelona para escribir una obra de teatro, no me sale. Pero aparte no me saldría porque estaría como en un lugar poco familiar, estaría con ganas de conocer, no sé. 10 días además, tampoco es tanto.
Total. Bueno, llegamos con todos esos miedos y esas fantasías. ¿Qué esperarán de nosotros? ¿Estaremos a la altura? ¿Podremos hacer algo interesante que nos guste? Que, bueno, eran todas preguntas que nos hacíamos. La verdad es que nos encontramos allá con un teatro que es muy loco también de pensar, ¿no? Nos encontramos con personas que trabajaban muy parecido a nosotros, que elegían los proyectos porque sentían que había algo que los apasionaba a ellos también, una manera de trabajar como si fuese una cooperativa.
O sea, te diste cuenta que finalmente hay algo que une a los actores y actrices de distintos lugares del mundo que los hermana, digamos.
Sí, la verdad que sí, sí. Y fueron 10 días a full, que era... En el desayuno, hablar sobre la obra, después ensayar, almorzar hablando de la obra, ensayar, cenar, irnos a dormir leyendo, porque ahí incorporamos la leyenda de los Selknam, porque a ellos también les interesaba, bueno, que haya alguna leyenda de nuestro territorio. Y la verdad es que nos metimos como, bueno, en un túnel de creación.
Qué bueno.
Que no éramos conscientes igual en ese momento, pero finalmente lo que terminamos mostrando después de esos 10 días fueron 40 minutos, y hoy la obra dura 1 hora, o sea que el final fue lo que más trabajamos acá cuando volvimos antes de estrenarla. Pero la verdad es que esos 40 minutos están casi intactos. Obvio, acá la ensayamos y le dimos como mucho más amasado. Pero claro. La verdad es que...
Pero el núcleo duro fue hecho allá. Ana Escanapieco, de la obra Familia de Artistas, que se viene dando los domingos temprano a las 19:30, la hora del corchazo.
Sí, ¿no?
La hora del corchazo.
Es para
el camarín de las musas, ahí en Mario Bravo 960.
No sé, me imagino si hubiese estado en el lugar de ustedes, viaje de vuelta en el avión, los tres, diciéndose, si me hubiese tocado a mí, ¿no? Digo, hablando con un conocido, después de todo esto, si fallamos.
Sí.
O sea, ¿hubo presión en ese sentido de, bueno, mirá, fuimos a Barcelona, tuvimos 10 días en un castillo, volvemos, esto tiene que funcionar sí o sí?
Sí, constantemente estaban esos miedos. Por suerte nos conocemos mucho y hablábamos bastante, y por suerte, ni bien llegamos, ellos nos dijeron, no queremos que esto sea una presión, esta muestra que ustedes tienen que hacer no tiene que ser nada que les aparezca a ustedes como algo que lo tienen que hacer sí o sí. Entonces se nos ocurrió en ese momento de también de desesperación, de esa presión de, bueno, que sea algo lindo y que nos interese y que sea de calidad y que sea fiel a la manera en que nosotros nos gusta trabajar y no inventar algo para quedar bien. Les dijimos si no querían venir, en el segundo ensayo ya les dijimos que vengan. Entonces fue lindo porque ellos fueron viendo ese proceso de improvisación, de probar cosas, de equivocarnos, de que un ensayo esté buenísimo y otro no. Entonces fue más un acompañamiento. De todas maneras, cuando terminamos e hicimos esta presentación para la comunidad de San Martín de Tours, a la vuelta en el avión sí nos preguntábamos, ¿Qué hicimos? O sea, esto no teníamos referencia, porque es como que habíamos salido de esos 10 días que habían sido una burbuja.
Nunca tuvieron público.
Nunca tuvimos público.
Y el público es lo que completa la obra.
Total. Ahí fueron algunas personas del pueblo, pero no teníamos real dimensión. A nosotros nos encantaba lo que habíamos descubierto y nos parecía que tenía un montón de aristas y un montón de cosas que tenían que ver con nosotros.
Ahora, familia de artistas, ¿hay algún condimento autorreferencial?
Sí, porque
yo le cuento a la gente, justamente lo que refiere la obra es cómo se puede mezclar en un mismo lugar físico la actividad teatral con la actividad familiar, porque es una pareja, un actor y una actriz, que además son pareja, que están ahí en el medio y de pronto hay un niño que le reclama algo y tienen que interrumpir. Entonces la ficción se mete en la realidad constantemente, en un marco de ficción.
Total.
Y me imagino que debe ser tu vida. Vos tenés hijos.
Yo tengo hijos y además
no con Penelas.
Sí,
son pareja.
Somos pareja.
Pero esto hay que decirlo.
Es una bomba.
Súper autorreferencial.
Súper autorreferencial.
Pero bueno, sigan.
Hubiésemos empezado por ahí.
No, claro, son pareja y tienen hijos.
Somos pareja y tenemos hijos.
Entonces
hicieron
una lectura de la realidad.
Y nos pasaba todo el tiempo.
¿Dónde crearon entonces?
¿Dónde dejaron los pibes mientras tanto?
No, los chicos fueron con nosotros.
¿Ah, sí?
Ahí se quedaron con un tío de Lisandro unos días.
El meta mensaje.
Sí, y de hecho muchas de las escenas fueron creadas porque los chicos estaban literalmente quizás jugando a los Playmobil ahí al costado y quizás nosotros estábamos hablando en escena, pero ellos nos respondían como si les estuviésemos hablando a ellos. Sí, creo que les arruinamos un poco la cabeza porque nos decían así en un momento, no sé qué es ficción y qué es realidad, ¿no?
Claro, y sí, bueno, es lo que nos preguntamos todos los días cuando vemos la televisión.
Sí, sí.
Sí, no, recuerdo, claro, esa forma, ¿dónde están los límites en ese caso? ¿Cuánto hay? ¿Con cuánta idea se fueron de una ficción y cuánto volvieron de la realidad? ¿Cuánto absorbieron de eso?
Bueno, creo que partimos mucho de la realidad y fuimos construyendo una ficción, gracias a estos cruces que están entre el mito de Teseo y Ariadna y el hombre sol y la mujer luna, que es esta leyenda de los Elgnam. Me parece que fuimos construyendo de a poco y alejándonos de nuestros propios hijos, de nuestra pareja, en la realidad, digamos. Así también eso nos permitió como jugar y poder pelearnos en escena y hacer un montón de cosas que no son, no parten de la realidad. Obviamente que nos peleamos y discutimos, ¿no? Digamos, pero me parece que en un momento del proceso fue, bueno, estos no somos nosotros, así podemos decir cosas políticamente incorrectas, decirnos barbaridades y que sea una escena que termine y ya. Pero sí fue un camino también de ir como partiendo de eso que nos pasaba todo el tiempo. Pasamos letra y ellos nos escuchan y nos repreguntan.
Ahora hay como varias maneras de encarar, ¿no?, esto de ser pareja en la vida real y ser pareja en un oficio, en una profesión. Porque de última, la actuación no deja de ser una profesión, ¿no? Digo, hay gente que, por ejemplo, no sé, familia de una pareja de periodistas, una pareja de locutores, una pareja de del mismo ámbito laboral, o sea, bueno, llegamos a casa y no se habla de trabajo, o sea, hacemos un corte, porque si no es una locura. Mismo pasa ahora con el tema de la pandemia, pasaba muy a menudo, la gente que trabajaba en su casa, en un momento decía, no, bueno, yo a las 10 apago la computadora porque si no estoy trabajando todo el día. ¿Ustedes se ponen límites como para decir, no, llega un momento que somos Ana y Lisandro y no somos actores?
Sí, sí, nos ponemos un límite porque nos pasa eso también y llega un momento en que si a las 12 de la noche es, ¿te acordás que tenés?
Sí, no. Mañana.
Sí, porque si no es, sí, es una locura. Y también nos gusta disfrutar y hablar de otras cosas que no sean el teatro, que es nuestro trabajo.
No sea, ¿no?, de mitos.
Tal cual.
Y seguramente esta experiencia les va a cambiar la metodología para crear de ahora en más.
Totalmente. No, no sabemos cómo saldremos de esto, pero seguro. Sí, sí,
Ana,
sí.
Scannapieco con nosotros aquí en Flores Negras, junto con su pareja en la vida real, Lisandro Peneras, hacen de una pareja en la ficción. Todos los domingos en el Camarín de las Musas. Ana Lidechover es la directora. Bueno, es una obra corta, una hora,
sí.
Una obra amasada en una residencia en un pueblito de Barcelona, como comentabas. Y se habla mucho, ¿no?, del fenómeno teatral argentino, no solamente porteño, argentino. ¿En el exterior se ve mejor todo esto? ¿Qué dicen, digamos, de la actividad que hay aquí? ¿Qué dicen del nivel? ¿Qué dicen de la cantidad de teatros que hay en nuestro país?
La verdad es que siempre, la experiencia que yo tengo...
¿Es real o nos creemos los mejores?
No,
y,
no,
o no es, los mejores, ombligo del mundo, digo.
Es real. La verdad es que tienen por el teatro argentino una admiración, una... un enamoramiento que es real. De hecho, tuvimos, después nos quedamos, bueno, amigos, ¿no? Y Víctor, que es uno de los que organiza Teatrenú, vino a Buenos Aires unos días y estaba, seguía fascinado. Y allá que tuvimos la experiencia, de, por suerte, de ir a Barcelona a presentar El Amante de los Caballos y el tipo, en un teatro de Barcelona, en el afiche ya ponen teatro argentino.
Mira vos.
Como si eso fuese... Si
garantía
eso
de
es,
calidad.
Exacto. La verdad es que sí, por todo lo que yo conocí, que no es tanto, pero hablé con las personas, la verdad es que es muy valorado y nosotros ahora en mayo nos vamos a hacer familia de artistas a este pueblo y a Barcelona a cerrar el círculo. Y
bueno, ahí un poco a ocurrir lo que preguntaba Sergio Serratea, ¿no? Ahí puede haber una devolución...
Total.
...de qué... hicieron en esos 10 días.
Totalmente, sí. Pero la verdad que existe eso. Yo también me sorprendí porque pensé que era un poco, bueno, ¿no?, esta cosa nuestra de nada, pero allá nos aman. Y la verdad es que sienten mucha admiración porque la manera de producir acá, como es distinta, es decir, que no arranca por algo económico y en base a eso se piensa un proyecto, sino que es, bueno, ¿qué ganas tenés de hacer, de contar, qué te mueve? Y ahí vemos cómo lo hacemos. Hay algo de eso que quizás que tiene que ver con esa fascinación de las obras argentinas y de los actores y las actrices.
Muy bien, Ana Scannapieco está aquí de invitada en Flores Negras. ¿Te quedas un poquito más?
Sí, dale.
Bueno, vamos a escuchar una musiquita justamente, ¿no? El teatro es juego. De hecho, esta familia de artistas tiene mucho que ver con el juego. Hay un hilo, hay una trama, hay mitos, hay una cuarta pared que por momentos se rompe. Muy interesante lo que ocurre todos los domingos en el Camarín de las Musas. Y es muy interesante lo que hace ya 40 años alumbraron los twists, jugando a Hula Hula. Y con esto nos vamos a las noticias y con tanda incluida.
Y ya que inventa la gente. bailan las chicas, revoleando las polleras, con la argolla en la cintura, yo me tiro al piso, eso es la locura.
Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional.
Pepe Undiano, Patricia Brañeiro, Paloma Columba, Julia Agrés. Estamos aquí con todo el equipo de Flores Negras. Pasaron 34 minutos de las 18. Y bueno, estamos conversando con Ana Scannapieco, que junto con Lisandro Penelas está haciendo la segunda temporada de Familia de Artistas, que tiene un paréntesis, que es Niebla, Hilo y Telón. Así se llama la obra, dirigida por Ana Lidejover, y que se sube todos los domingos en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Muy bien, Sergio, hay novedades. Bueno, acabo de escuchar el informativo, perdió Independiente, ¿eh?
Sí, perdió Independiente con Riestra 1-0.
¿Patacazo?
Sí, sorpresa. Igual es difícil jugar en la cancha de Riestra. Más allá de un montón de cosas, es difícil. Y el Porvenir le está ganando 1-0 a Lanús por la Copa Argentina.
Muy bien, un duelo sureño, el Porvenir y Lanús. Bueno, Ana, ¿cómo surgió tu pasión por el teatro? ¿Venís de familia de artistas?
No, pero bueno, mi mamá era profesora de letras y amaba la literatura, y había siempre muchos libros en casa y una biblioteca bastante grande.
¿De qué barrio son?
De Colegiales.
Colegiales.
Y mi papá es artista plástico, entonces bueno.
Familia de artistas.
Sí, familia de artistas, sí. Pero bueno, la verdad es que terminé el secundario y, si bien ya empecé en el secundario a estudiar teatro, seguí en mi carrera universitaria y tengo todo un costado así académico. Me egresé de licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UBA y después hice el doctorado en Ciencias Sociales. Pero paralelamente, bueno, actuaba, daba clases. Yo me formé con Claudio Tolcachir, entonces de a poquito eso que empezó muy chiquito se empezó a transformar en una escuela. Después, bueno, fue la explosión de la omisión de la familia Coleman. Empezó a haber muchos estudiantes. Y en un momento de mi vida dije, bueno, no, dejo lo académico y me quedo solo con el teatro, porque, bueno, lo académico ya me implicaba... bueno, todo un universo y un mundo que no me interesaba tanto. Pero sí, siempre formo parte, aunque de chica no era que... Sí era quizás la payasa un poco de la familia, pero no era consciente ni decía quiero ser actriz, claro. No, fue más...
¿Es posible vivir del teatro? O, no solo el teatro, sino el teatro y aledaños, digamos, con clases, más o menos, ¿se puede vivir?
Mira... yo creo que es difícil...
Con la modestia del caso, ¿no?
Sí. Es difícil. Nosotros hacemos como una... Sí, como un rompecabezas de las clases. En general, dar clases es lo que más sostiene a los actores y actrices que quieren, además, hacer obras dentro del teatro independiente, ¿no? En mi caso también doy clases en la universidad, entonces, bueno, eso también...
¿Clases de teatro?
Doy clases de teatro y de teoría, de sociología y historia del arte.
¿En la UBA?
En UADE. Entonces eso, bueno, también termina siendo un complemento para sostenernos económicamente. Yo creo que, bueno, la pregunta es muy, bueno, depende, ¿no? En general, si uno da clases y puede tener cierta continuidad con un grupo de alumnos y que eso se vaya retroalimentando, bueno, uno puede subsistir, ¿no? Pero bueno, también cuando cambian las condiciones en la pandemia, bueno,
claro, bueno,
fue, ¿no?, para todos.
¿Y cuál es la clave, digamos, la idea, fuerza de las clases tuyas de teatro, digamos? No sé, uno lea Cartoon, hace poco estuvo, se me fue el nombre ahora, Pompeyo Audiver, uh-huh, que fue, la verdad, fue una nota increíble, pero decía como cosas muy fuertes. Uh-huh. Y yo digo, bueno, me imagino que... Yo tomé unas clases de teatro en su momento con Norman Brisky, uh-huh, que fue bastante abismal, ¿no? Y después con Roberto Sáiz. Y eran dos estilos totalmente, uh-huh, diferentes. Uno era muy abismal, quizás, y el otro era mucho más contenedor. Uh-huh. Y en tu caso, digamos, ¿cuál es la idea fuerza que rige tus clases? Porque también hay una idea del arte, que el arte salva, el arte cura. Hay como frases muy altisonantes, fuertes. Y otro dice, bueno, no, la verdad que el teatro podría ser una manera de expresión como otra. En fin, uh-huh, hay muchas maneras.
Sí, a mí estos últimos años, porque fui cambiando también, ¿no? Pero en las clases una de las cosas que más me interesa es que los estudiantes puedan rescatar su propia especificidad. Es decir, me parece que hay algo muy lindo de que cada uno puede encontrar...
La voz.
Sí, exacto, su autenticidad y su esencia, y que a partir de ahí puedan, una palabra que yo uso mucho, creer en eso que están imaginando. Para mí hay algo de la fe en lo que uno imagina, que es un poder mágico, que si está, para todos los espectadores también está. Y construir eso, bueno, es a veces muy arduo, porque uno se encuentra con un montón de inseguridades, de obstáculos, ¿no?, que nos sabotean a nosotros mismos en esa construcción de esa imaginación. Pero yo por lo menos uso mucho de creer, ¿no? De creer.
Sí, está bueno. Y aparte me parece que se extiende a muchas disciplinas.
Uh-huh, total, sí.
Bueno, Ana Scanopieco, uh-huh, la verdad que fue un placer tenerte aquí en Flores Negras. Nos gusta mucho el teatro, nos gusta mucho el arte en general, pero me parece que el teatro desde hace mucho tiempo es una forma de resistencia, no solamente una resistencia a un momento político, sino es una resistencia a todo lo que está ocurriendo hace muchas décadas con las redes sociales, con la virtualidad, con la mucha conexión y poca comunicación. Uh-huh. Y el teatro sigue manteniendo un ritual milenario que no se puede cambiar. No hay, sí, manera de romper, porque el teatro está hecho para ser realizado cara a cara, en un reducto. Yo te voy a contar una historia, vos me la tenés que creer, y no hay mucho más. Uh-huh. Es eso, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que es hermoso ese ritual, y poder mantenerlo y tener el privilegio también de poder estar haciendo funciones es, la verdad, un regalo.
Muy bien, Ana Scanopieco junto con Lisandro Penelas, repito, están haciendo todos los domingos, seguramente van a seguir todo abril.
Sí.
En el Camarín de las Musas, que eso hay un teatro, una sala muy linda en el circuito ese, Mario Bravo, después uno puede doblar por Humahuaca o Guardia Vieja, Mario Bravo 960, todos los domingos a las 19:30. Bueno, te agradezco mucho.
Muchas gracias.
Suerte con
gracias
esta familia de artistas. Vamos a una tandita y seguimos aquí en Radio Nacional.
En todo momento, Nacional.